Continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy vamos a acercarnos a Barlab. Barlab es una iniciativa de Logos Elkartea, esta asociación de divulgación científica, y de ICA Ateneo, un pote por la ciencia, donde ya hemos tenido, bueno, pues contacto en muchas ocasiones, sobre todo por charlas e iniciativas muy interesantes, como la que va a tener lugar mañana miércoles a las 7:30 de la tarde, allí precisamente en ICA TV, un evento gratuito además. Mañana el invitado será Íñigo Careaga. Hay que recordar que los colaboradores también de esta iniciativa son Euskal Herriko Unibertsitatea y el SIC Energigune. Y el SIC Energigune, precisamente, su responsable de estrategia y comunicación es Íñigo Careaga, que está con nosotros. Íñigo, ¿qué tal? Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
Bueno, Íñigo, bueno, primero vamos a contextualizar allí donde operas, donde trabajas, ¿no? El KIC Energigune, que además es una fundación investigadora que está considerada una de las más importantes de Europa y de Iberoamérica, sobre todo en energía, ¿no? Pero ¿cuáles son los campos en los que trabajáis, fundamentalmente?
Eso es, sí. Pues mira, KIC Energigune es un centro de investigación que está aquí situado en Vitoria-Gasteiz, y nosotros sobre todo trabajamos en el campo del almacenamiento de energía. Lo que comúnmente pues conocemos como las baterías, ¿no? Son nuestra principal actividad, pero también desarrollamos soluciones para almacenar otro tipo de fuentes de energía, como puede ser la energía térmica, la energía del calor o el hidrógeno. Entonces trabajamos en ese campo y, bueno, gracias a los investigadores que tenemos y su trabajo, pues como efectivamente decías, ahora mismo somos un referente tanto en Europa como en otras regiones.
Bueno, y de lo que va a tratar la charla mañana, porque el título ya lo dice todo, ¿no? Los coches eléctricos arden más y otros mitos de las baterías que hay que empezar a olvidar, ¿no? Poco a poco, porque es verdad que muchas veces por desconocimiento se utilizan simplemente eslóganes que salen aquí, la mayoría en las redes sociales, por cierto, que luego prácticamente sin investigación ni nada, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ya en detalles. Por ejemplo, las baterías en estado sólido, que pues muchas veces la pregunta que nos hacemos aquí los usuarios normales es, bueno, a ver, ¿la batería realmente es un elemento seguro, por ejemplo, en estos momentos?
Pues sí, sí lo es. Ese es uno de los mitos que comentabas tú, ¿no? Que más corre por las redes sociales y por otros, pues no, por otras conversaciones, otros lugares. Y sí, sí que lo es. De hecho, una de las cosas que queremos hacer con la presentación de mañana es un poco desmitificar muchos fantasmas que persiguen las baterías. Y el de la seguridad es uno muy importante. Y de hecho, para que veas, te voy a dar un dato. Al final, uno de los grandes protagonistas o que más le puede preocupar la seguridad de las baterías y de los coches eléctricos son las propias aseguradoras, ¿no? Pues las aseguradoras han hecho distintos estudios en distintos países y han llegado a ver que los coches eléctricos son 80 veces menos peligrosos que los coches de combustión en cuanto a incendios. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, cuando un coche eléctrico se incendia, pues efectivamente se viraliza la imagen, impresiona mucho verlo, porque cuando quema, quema mucho, pero no es verdad que sean más inseguros, no es verdad que sean más peligrosos o como he llegado yo a leer, que tengas una especie de bomba debajo del coche, sino que son coches mucho más seguros, son coches mucho más eficientes en ese sentido. Lo que pasa que pues cuando arde uno pues se viraliza la imagen, pero es un falso mito que queremos y buscamos desmitificar.
Sí, es verdad que muchas veces luego, ¿no?, cuando hay un hecho de estas características se pone el foco, pero hay que recordar que es un hecho, o sea, no es más.
Eso
que,
es.
Hay que relativizar las cosas, ¿no?
Tal cual, y lo que pasa es que tenemos un poco un sesgo, y encima cuando hay gente que pues eso, que todavía este cambio no lo ve del todo, pues hay una especie como de sesgo de confirmación que al ver esa imagen pues parece como que es más peligroso, pero según los datos y según la tecnología no es así.
Bueno, también se afirma, por ejemplo, que las baterías de estado sólido, que son de las que se fundamentalmente, ¿no?, están en los vehículos, ¿no?, que permiten autonomías, algunas están ya, bueno, algunos coches, por cierto, ya están prometiendo más de 1000 kilómetros. ¿Esto es real?
Bueno, ahí tendría que hacerte una precisión. Las baterías de estado sólido son las baterías que se espera que estén en nuestros vehículos.
Bueno, que se espera que estén.
Eso es. A día de hoy casi todas son de litio-ion, que es como la tecnología más clásica o convencional. Y contestando a tu pregunta, esas autonomías se espera que se llegue a ellas una vez estas baterías de estado sólido, esta nueva generación, esté industrializada o sea más masiva. A día de hoy ahí hay algunos anuncios que ya han dicho que se van a alcanzar esas autonomías. Pero bueno, yo todavía los cogería un poco con pinzas, porque sí que es verdad que supondría llevar al mercado ya una solución que todavía, según la ciencia y la industria, todavía nos queda un poquito para llegar ahí. Entonces, ahí sí que habría que ver el caso a caso, quién lo ha anunciado, en qué condiciones, etcétera. Ahí sí que hay que leer un poquito la letra pequeña. Pero sí que es verdad que se espera que en el corto o medio plazo esas autonomías empiecen a ser cada vez más y más comunes en los coches eléctricos y empiece a ser ya la regla en el día a día de los vehículos eléctricos.
Sí, porque vamos a hacer la precisión. Yo he empezado ya con batería de estado sólido porque había leído la noticia con respecto a Toyota, por ejemplo, ¿no?, que prometía autonomías extraordinarias. Pero realmente, vamos a ver, ¿con qué baterías estamos trabajando ahora y luego cuál es esa evolución?
Vale, perfecto. Pues mira, las baterías que trabajamos ahora, las más comunes son las de litio-ion. Son aquellas que el electrolito, que es un poco como el centro de la batería, para que la gente se haga una idea, es como el centro del sándwich, el que está entre pan y pan, como su propio nombre indica, está en estado líquido. Entonces, estas baterías son baterías seguras, son baterías que siempre nos han acompañado, nos acompañan también, por ejemplo, con los móviles, pero son baterías que ya llegan por sus condiciones físicas o sus propiedades físicas a una serie de limitaciones, por ejemplo, para conseguir esas autonomías. Entonces, ¿en qué se está trabajando? En nuevas fórmulas, como por ejemplo las baterías de estado sólido, que lo que hacen es cambiar ese centro del sándwich que te comentaba por una formulación que en vez de ser un líquido es un gel o algo, podríamos decir como un contenido más, como su propio nombre indica, más sólido, que va a permitir conseguir, por ejemplo, más densidad energética, que se traduce en más kilómetros, por ejemplo, luego para un coche eléctrico, va a permitir también más seguridad, a fin de reforzar aún más la seguridad, que como sabemos es un tema muy importante. Y esta es una alternativa, una solución, que lo que comentabas de Toyota, que las grandes empresas de vehículos eléctricos, pues poco a poco están apostando por ella y se espera que de aquí a 2030 empiecen a tener ya sus modelos y de forma más masiva cada vez más. En el mercado.
Sí, porque bueno, no solamente hablamos de que esto pueda proporcionar, digamos que una mayor autonomía a los vehículos, es que también estas baterías van a permitir cargas mucho más rápidas, ¿no? De las actuales, porque muchas veces es la
Eso es.
reticencia que tenemos ahora mismo también, ¿no?
Por ejemplo, esa es otra de las propiedades de las baterías de estado sólido, otra de las cosas que van a poder ofrecer. Y no solo eso, luego también ofrecen otra serie de ventajas respecto a las tecnologías convencionales, como por ejemplo, pues los rangos de temperatura van a permitir pues poder conducir en condiciones un poco más extremas, o también en cuestión de pues lo que te comentaba de seguridad, las baterías de estado sólido, si ya las convencionales son seguras, estas van a ser aún más seguras. Al final están. Es un poco como el santo grial de las baterías, sobre todo en los coches eléctricos, porque las baterías de estado sólido van a dar respuesta a todas esas necesidades que hemos ido viendo que necesitamos para electrificar las flotas de coches.
Y esa densidad energética que alcanza actualmente pues, las mejores baterías de iones de litio comerciales, por ejemplo, ¿hasta qué porcentaje, por ejemplo, pueden verse mejoradas con una batería de estado sólido en un futuro?
Pues al final, una vez que se apueste o sea, una vez que se apueste, no, perdona, una vez que ya se empiecen a comercializar y a desplegar las baterías de estado sólido, estas también van a ir mejorando. Entonces siempre vamos a ir mejorando esas autonomías, ¿no? Pero más o menos para que te hagas una idea, ya solo algunas de las propuestas que algunas de las empresas de vehículos están haciendo supondría un 50% mejora en la autonomía. O sea, podríamos pasar de 300, 400, pues eso, a unos 600, 800. Y claro, esto es en el corto plazo. A medida que se vayan mejorando las fórmulas, la forma de fabricación, etcétera, pues a partir de la década que viene, pues probablemente se siga mejorando. Entonces, al final, sí que se va a ir viendo una mejora paulatina a medida que el mercado vaya adoptando este tipo de soluciones.
Y esas soluciones luego son aplicables porque hablamos de coches, pero claro, luego hay que hablar también ya de otro tipo
De
de
aplicaciones, sí.
aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con camiones, autobuses, etcétera, todo eso, o aviones. ¿Es posible?
Para otras medidas de transporte, como por ejemplo lo que decías tú de transporte pesado, ¿no? De transporte carretera, pues por ejemplo las baterías de estado sólido van a ser una alternativa muy, muy, muy interesante. De hecho, ya hay algún prototipo, algún piloto de, por ejemplo, autobuses en Francia que las utilizan. O sea, poco a poco se está viendo que también la electrificación de estos transportes pasa por este tipo de baterías. A tu pregunta de los aviones, ahí sí que yo creo que es más complicado. Al final, al electrificar un avión comercial como el que cualquiera se puede imaginar, es mucho más complicado por las características propias del medio de transporte. Ahora bien, sí que ya hay empresas que están planteando un poco otras soluciones aéreas que sí se basarían en este tipo de baterías. Por ejemplo, estos taxis aéreos, que no sé si los llegaremos a ver o no, pero que algunas pruebas ya se están haciendo en Estados Unidos, estos sí que se basan en baterías y ahí sí que habría una electrificación del transporte aéreo.
O sea, que son casi como una especie de drones grandes, ¿no? Gigantes, ¿no?
Eso es, sí. Yo lo que conozco por las fotos es eso, es una especie de avión grande, o sea, de avión, perdón, de dron grande que te permite moverte entre ciudad para vuelos cortos o distancias cortas. Pero bueno, eso también habrá que verlo. En el transporte pesado, el que cualquiera puede imaginarse con un avión, ahí sí que va a ser más complicado electrificar a través de baterías.
Bueno, y luego porque, claro, necesita incluso muchísimo más espacio que el que ahora mismo ocupa
Claro.
el queroseno, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Eso, por ejemplo, es uno de los retos de las baterías, intentar contener la mayor fuerza posible en el menor peso y en el menor espacio posible. Entonces, por ejemplo, es uno de los grandes retos que tendría electrificar, entre otros, el mundo de la aviación.
Sí que es verdad que luego en la movilidad ligera lo vimos rápido, ¿no? Porque vimos los scooters, los patinetes, etcétera.
Eso es.
Que por cierto, ¿hasta qué punto? Porque claro, ahora a uno le meten miedo, ¿no? Con eso de que hay carteles ya no se puede introducir esto en un autobús o en un metro, por ejemplo, ¿no? Un scooter o un patinete.
Eso también al final.
Eso sí, me imagino que será corregible con la técnica, ¿no? Fundamentalmente.
Eso es, y también con las alternativas, porque, por ejemplo, estamos hablando todo el rato de baterías de estado sólido, que son baterías de litio, ¿no? Del material litio. Pero también en el mundo de las baterías se está trabajando en usar otros recursos, como el sodio. Y el sodio es un recurso más seguro, o al menos sí que da una mayor garantía de seguridad al propio material, que está pensado para usarlo en dispositivos como los que comentabas tú, en un patinete, en una scooter. Entonces, claro, también usando otras alternativas vamos a conseguir poco a poco cada vez más tener dispositivos más seguros, y eso es algo en lo que también se está trabajando en el mundo de las baterías.
Me imagino que vosotros en las líneas de investigación tenéis una amplia gama, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Eso es, y por ejemplo nosotros trabajamos con estado sólido. De hecho, nuestro director científico es considerado uno de los padres del estado sólido, Michel Armand, pero también trabajamos pues eso, en otras alternativas como lo que te comentaba de sodio, litio-azufre, otras soluciones un poco, porque al final se espera semejante demanda en el mundo de las baterías de aquí a la próxima década, que solo con litio no vamos a ser capaces. Entonces hay que buscar pues otras alternativas, otras soluciones que nos permitan, en función de las necesidades, pues ir cubriéndolas con distintos tipos de baterías.
¿Y podremos ver en un futuro, no sé si muy lejano, baterías que se autorrecargan continuamente, es decir, que no tengamos necesidad ya que enchufar más?
Pues no sé si muy cercano o muy lejano, pero sí que puede ser algo que se pueda dar. De hecho,
o sea, el trabajo con nuevos materiales, quiero decir también, ¿no? Porque esos serán nuevos materiales en los que trabajar.
Sí, y no solo nuevos materiales, también nuevos enfoques. Por ejemplo, nosotros trabajamos o tenemos aquí proyectos que están enfocados en aprovechar las vibraciones del propio coche cuando lo conduces para ir recargando esa batería. De forma que la batería, por lo que decías tú, esté como todo el rato siendo recargada o todo el rato teniendo una fuente de alimentación que le permita no descargarse y ser aún más autónoma. Entonces, sí que son proyectos que igual están en un estado más incipiente que lo que es el propio desarrollo de la tecnología de las baterías, pero sí que es factible pensar que de aquí a unos años, no sé si corto plazo, pero medio largo, empieza a haber soluciones de estas que hagan que las baterías vayan aún mucho más lejos en el sentido de prestaciones y de autonomía.
Es verdad que muchas veces hemos puesto la mirada en las baterías pensando en la sostenibilidad fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente para eliminar todo lo que es combustible fósil y demás, ¿no? Pero claro, luego enseguida llega la otra parte, la contraparte, que es decir, bueno, ¿cuál es la durabilidad de esta batería? Y luego, ¿cuáles son los problemas que tengo yo para su reciclaje? Eso también se está investigando y se estará desarrollando, ¿no?
Totalmente, y además es una de las grandes prioridades. Y por decirlo de alguna forma, la primera parte de esta década, la prioridad ha sido desarrollar esas nuevas tecnologías de las que hemos hablado. La gran prioridad ahora en esta segunda parte de la década es ver cómo las vamos a reciclar y cómo vamos a ser capaces de reutilizar sus materiales. Y ahí hay distintos enfoques, hay distintas empresas que están planteando distintas soluciones según el material y la tecnología, y sí que va a ser otra de las grandes áreas que va a hacer boom ahora en lo que queda de década, porque al final ahora es cuando estamos empezando a ver las primeras soluciones de baterías. Y estas baterías, una vez termine su primera vida útil, porque eso es muy importante también saberlo, las baterías, una de las ventajas que tienes es que le puedes dar distintas vidas útiles. Pues una vez que termine esa primera, ver cómo podemos reciclarla o cómo podemos darle una segunda vida para seguir aprovechándonos de ella.
Sí, porque yo había leído, por ejemplo, que las de estado sólido, las que en un futuro pues serán las de uso común, que eran reciclables casi al 100%, se podía decir, ¿no?
Pues
sobre todo por materiales que realmente son recuperables y procesos específicos de reciclaje de uso, ¿no?
Eso, o sea, a día de hoy todavía las técnicas están mejorando, pero con lo que estamos viendo ya sí que parece que el enfoque va a ser, o la posibilidad va a ser, el poder reciclar al 100% lo que estemos utilizando en esas baterías. Entonces, claro, al final, otro falso mito que hay, que mañana vamos a hablar de ello en la sesión, es que se dice mucho que las baterías son mucho más contaminantes. Bueno, son mucho más contaminantes a lo mejor al extraer al principio el material que necesitas, pero una vez arrancas el ciclo de vida ahí, siempre va a ser mucho más sostenible. ¿Por qué? Porque entre otras cosas le puedes dar distintos usos. Y ahí es donde entran lo que decías tú de darle más usos a las baterías de estado sólido, también darles más usos a las baterías de sodio. O sea, vamos a poder hacer que una batería no tenga una única vida, tenga varias. Y eso al final pues repercute también en ese objetivo de transición ecológica que estamos buscando.
Sí, también es verdad, ¿no? Que luego muchas veces, es que cuando hablamos de falsos mitos, muchas veces hay informaciones interesadas en denostar todo lo que tenga que ver la investigación hacia el terreno. Imagino que tendrá que ver con las alternativas, ¿no? Que se
claro,
quieren abandonar.
Sí. Total, o sea, al final sí que es verdad que tampoco podemos pasarnos al otro extremo, ¿no? Al pensar que las baterías...
No es pendular.
No
es pendular, no.
Eso es, pero sí que yo creo que también... Y bueno, y que hay muchas reticencias al cambio en general, también por los usuarios. Al final nosotros hemos durante años utilizado un tipo de soluciones, ¿no? O un vehículo de combustión, y al final cambiar un poco esos hábitos y cambiar un poco la forma en la que vamos a, por ejemplo, conducir, pues a todos nos cuesta. Pero sí que parece que hay más mitos o más fantasmas en el mundo de las baterías que en otros, precisamente por esos intereses a no cambiar un poco el paradigma de consumo.
Bueno, pues estos son algunos de los mitos, ¿no? Que se irán mañana, que irás desmontando poco a poco, y luego pues algunas de las cuestiones que pondrás sobre la mesa, Íñigo, que por cierto has mencionado a Michel Armand, que es el investigador principal, ¿no? En el CIC, ¿no?
Es nuestro director científico honorario, y bueno, Michel es una referencia, tanto que en el año 2019, cuando se dieron los Nobel de batería, pues justo Michel no lo recibió, pero sí lo recibieron sus compañeros, sus otros tres referentes en el mundo. Y bueno, él está vinculado a esos premios Nobel, al trabajo de esos premios Nobel, y es un referente en todo el mundo, vamos.
¿Cuántos investigadores trabajáis ahora mismo bajo su supervisión, etcétera, o bueno, allí en el CIC?
Aquí en el CIC, lo que te comentaba, tenemos distintas áreas. Ahora nos estamos centrando en baterías, pero tenemos distintas áreas y estamos en torno a 150 investigadores. Bueno. Que al final, pues una parte de baterías, otra la de térmica, la de hidrógeno, más o menos eso, son 150.
Sí, bueno, que nos hemos centrado fundamentalmente en lo que vas a hablar mañana, pero claro, luego estaban las otras áreas que también, lógicamente, tienen su propio desarrollo, ¿no?
Totalmente.
Que muchas veces, Íñigo, también irán combinadas en algún momento determinado, ¿no?
Totalmente. Por ejemplo, una parte súper importante del mundo de las baterías es y asociado también a lo de la seguridad, es que estas baterías, al final de usarlas, se pueden calentar, ¿no? Entonces, una parte muy importante que hace nuestro equipo de almacenamiento térmico es la gestión térmica de esas baterías, asegurarnos que nunca se superen ciertas temperaturas que puedan hacer peligroso el uso de esa batería. Y te pongo un ejemplo muy importante, cambiando un poco de aplicación. Esto es vital, por ejemplo, para todos los centros de datos que cada vez más y más nos van a requerir la inteligencia artificial. Entonces, lo que dices tú, trabajan nuestros dos equipos, tanto el de baterías como el de térmica, en buscar las mejores soluciones y las más seguras también para aplicaciones revolucionarias, como va a ser, por ejemplo, todo el tema de los datos y de la inteligencia artificial.
Claro, que además eso consume mucho, por cierto.
Entonces, eso es, sí. También buscamos eso, intentar evitar que sea tanto consumo.
¿No? Eficiencia. Eso es. Habrá que buscarlo. Bueno, yo me he centrado prácticamente en esta conversación en la movilidad, pero claro, el uso de la batería es que ya es generalizado prácticamente en todo, ¿eh? En toda nuestra vida, en muchos de los aparatos que hay en nuestra vida.
Totalmente, y no somos, yo creo que muchas veces no somos conscientes de todos los sitios donde hay baterías, porque siempre hablamos o del coche o del móvil, pero por ejemplo, las baterías son dispositivos clave en muchísimas aplicaciones médicas que podemos ver en el día a día de los hospitales, cada vez más también en toda la electrónica que usamos más allá de los dispositivos móviles. Parece mentira, pero las baterías son mucho más, nos acompañan mucho más de lo que creemos en todo nuestro día a día y en aplicaciones importantísimas como las que te comentaba, médicas.
Sí, sí, no, desde luego, la autonomía de muchos de los aparatos depende de eso, ¿no? Y depende de que sigáis trabajando y sigáis desarrollando nuevos elementos para proporcionar más seguridad, más durabilidad, etcétera, que eso es lo fundamental en estos momentos.
Eso es.
Bueno, pues mañana cita a las 7:30 con Íñigo Cariaga, que es en este caso responsable de estrategia de comunicación en el CIC Energigune, y nada, que estaremos en ese pote por la ciencia, así que echaremos un trago
ahí os esperamos.
Venga,
muchísimas
Íñigo,
gracias.
Es que ricasco, Íñigo.
Sí, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.